Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana. Muy buenos días, linda Flor. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Alfred. Yo feliz. Estamos en la mitad, en la cinturita, en el deslizador. Nos vamos deslizando así poco a poco hasta el fin de semana. Muy buenos días a ti, a todos los oyentes de Radio Martí y de Tempranito y de mañana.
Qué combinadita viniste hoy, siempre, ¿verdad?
Siempre.
Siempre.
Como ya es costumbre.
En ti.
Eso es de Ana Gabriel, señores. Sí. Sí. Recordando para... los tiempos de Alfred, que él es de Ana, de tiempo de Ana
Muchacho,
Gabriel.
Muchacho, como yo oía a Ana Gabriel con un problema de pelo largo que yo tenía en aquella época. Siempre tenía un problema de pelo largo.
Sí, bueno, él siempre ha tenido problemas, señores.
Para los amigos oyentes que no la pueden ver, y ahí yo vamos. Sí, sufra un poquito. Ella ha venido hoy con una blusa negra, bien oscura, que me recuerda el color de mi conciencia. Pero...
Esas son palabras mayores.
Pero...
No borres eso, Teudy. No borres eso, déjamelo por ahí.
Pero le pega con la manilla de reloj, con el pantalón que tiene... Es de...
Corales. Tiene corales.
Sí, corales veloces. Los audífonos. Estaba muy, todo, muy sobria ahí. Hoy.
Sí, muy regia.
Muy decentica tú.
Sí, un poquito. Hoy está de cumpleaños Lidia, la mamá de Yaquisito. Así que muchísimas felicidades para ella.
Yaquisito, bueno, felicidades a Lidia. Y si Yaquisito esté escuchando, que nos mande un aviso, que tengo que mandarle un recado, pero me tiene que estar escuchando. Son las 8:03 de la mañana y nos vamos con alguien también que es un primor. No como los zapatos que vendían en Cuba, no, es un primor.
Eso es lo que mi mamita me decía siempre.
Primorcito.
Buenos días.
Y ahora a mi esposa tengo que darle por el lomo con algo, porque si no, no me dice que soy un primor.
Sí.
Voy
sí.
a hacer como que no escuché eso. Y por favor.
No, él le da como...
Continúen por donde tienen que ir.
Él le da con un ramo de billetes de a 100.
Voy a hacer como que no escuché eso.
Jaco sabe por experiencia propia.
Lo voy a borrar el casete.
No, son todas bromitas.
Yo sé, usted se está contagiando, yo siempre se lo digo.
Pero a veces es lindo estar contagiado con cosas.
¿Con Jaco? No, por favor.
Bruno, el agua hervida pura, no sabe a nada.
Después usted y yo vamos a tener que conversar ahí a lo cortico. Con Jaco no, por favor.
Bueno, ¿qué les parece si pasamos a las noticias?
Claro, adelante.
Muy bien, a continuación más informaciones, las primeras aquí en Tempranito y de mañana. Funcionarios de los Estados Unidos y cubanos llevaron a cabo este martes una reunión en La Habana para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre ambos países. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, capital de los Estados Unidos, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, el Departamento de Estado informó que la reunión de este martes fue la segunda sesión de este año de estas discusiones bilaterales semestrales sobre migración, añadiendo que la misma refleja el compromiso de ambos países de revisar periódicamente la implementación de los acuerdos. El Departamento de Estado señaló que las conversaciones sobre migración brindan una oportunidad para discutir sobre la implementación mutua de los acuerdos migratorios, que comprenden una serie de acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y Cuba realizados en 1984, 1994, 1995 y el 2017. La Secretaría Adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Emily Mendrala, encabezó la delegación interagencial de Estados Unidos y el vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, encabezó la delegación cubana. Se informó que la delegación de Estados Unidos destacó áreas de cooperación exitosa en materias de migración, al tiempo que identificó problemas que han sido obstáculos para cumplir con los objetivos de los acuerdos. Estados Unidos también tocó el tema de los servicios consulares en la Embajada de Estados Unidos en La Habana para incluir servicios de visas y para ciudadanos estadounidenses. El Departamento de Estado añadió que garantizar una migración segura, regular y humana entre Cuba y Estados Unidos sigue siendo un interés mutuo de ambos países y es consistente con los intereses de los Estados Unidos de fomentar la reunificación familiar y promover un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Este martes, más de 150 migrantes cubanos fueron puestos bajo la custodia de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Durante los últimos dos días, varios grupos de balseros tocaron tierra en islas remotas frente a Los Cayos y fueron localizados por agentes de la Guardia Costera y de Aduanas y Protección Fronteriza. Asimismo, en una operación conjunta, agentes de la patrulla fronteriza detuvieron este martes a un grupo de 21 balseros cubanos en Smatters Beach, Cayo Hueso. La información fue dada a conocer por el agente Walter Schlosser en Twitter. En otra publicación en las redes sociales, el agente Schlosser informa que durante el fin de semana otros 85 migrantes cubanos, incluidos 10 menores acompañados, fueron puestos bajo la custodia de la patrulla fronteriza después de tocar tierra con varias embarcaciones en Los Cayos de la Florida. Desde la ciudad de Washington, la legisladora cubano-americana María Elvira Salazar se refirió a las reuniones en La Habana entre el gobierno de los Estados Unidos y de Cuba sobre temas migratorios y planteó la necesidad de hablar de los derechos humanos.
Que hay una delegación de alto nivel que fue a Cuba por parte del Departamento de Estado. La pregunta es si van a hablar de Bahía Honda, donde un bote, un barco cubano, arremetió en contra de un grupo de gente que lo único que estaban haciendo era tratando de irse de Cuba. 7 muertos, entre ellos un niño. Espero que hablen de eso. Espero que hablen de los médicos cubanos, tan esclavizados por diferentes países, mandados como si fueran esclavos por parte del régimen. Espero que también hablen de eso. Cuando regresen, voy a hacer muchas preguntas a ver por qué el Departamento de Estado ha enviado la delegación de más alto rango en los últimos años desde la época de Obama. Espero que me contesten muchas de mis preguntas. En el interín aquí estamos, con frío y lloviendo, pero una vez más representando al distrito número 27 en el Congreso Federal. Mi cariño y muchas gracias nuevamente.
El Departamento de Estado declaró este martes que garantizar una migración segura, regular y humana entre Cuba y los Estados Unidos sigue siendo una cuestión de interés recíproco para ambos países y resulta coherente con el interés de los Estados Unidos de facilitar la reunificación familiar y promover un mayor respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales en Cuba. Los Estados Unidos rechazó el encarcelamiento que continúa sufriendo la activista cubana Sahily Navarro, hija del dirigente opositor Félix Navarro, por participar en las históricas protestas que acontecieron el 11 de julio del año pasado en toda la isla. A través de su embajada en La Habana, el gobierno de los Estados Unidos exige la libertad de la prisionera política. La sede diplomática de los Estados Unidos destacó que Sahily Navarro es una dama de blanco y que ella y su padre protestaron pacíficamente el 11J en su pueblo de Perico, Matanzas. El régimen comunista los condenó a 8 y 9 años de privación de libertad. Tras el veredicto, Sahily Navarro dijo que estaba orgullosa de protestar y que expresarse no es un delito. Esta denuncia del gobierno de los Estados Unidos forma parte de la campaña Presos por qué. La Asamblea de la Resistencia Cubana, junto con destacadas instituciones y personal técnico, trabajan en un detallado plan para asegurar la transición hacia la democracia en Cuba. En Miami, Alejandro Marcano asistió a la conferencia de prensa y recogió las declaraciones de Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia Cubana, y de Leonardo Martín y Pedro Isern, ejecutivos del Centro para el Estudio de Sociedades Abiertas.
Representantes de la Asamblea de la Resistencia Cubana, tanto de la isla como del exilio, junto con destacadas instituciones y técnicos internacionales del Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas, ESCOS, siguen trabajando en un detallado plan para asegurar la transición en Cuba.
El Acuerdo por la Democracia en Cuba, que es un documento que ha aprobado el 95% de la oposición cubana, contiene 10 puntos claves para cómo ir de la tiranía al proceso de evolución de la democracia a manos del pueblo. Y estamos trabajando en cómo ese acuerdo que se hizo en el año 98, convertirlo en un plan de transición democrática para la salvación nacional.
Organizan el plan de salvación y reconstrucción nacional ante lo que suponen será la inminente caída del régimen comunista cubano como consecuencia de las múltiples crisis en los ámbitos político, económico y social que se suceden en la isla.
Realmente creo que uno de los factores que falta es que la gente en Cuba sienta que hay un plan de reconstrucción que se puede poner en marcha en 24 horas y que eso asegurará la vida cotidiana de los cubanos con orden, pero también con recursos materiales, económicos y con un plan firme y un plan de seguro, que yo creo que ese es uno de los factores que falta para dar el empujón final.
Técnicos internacionales y figuras del exilio cubano apoyan incondicionalmente el plan de salvación y reconstrucción para Cuba.
Nosotros estamos encantados de poder trabajar, estar dispuestos, estamos a disposición de la gente dentro de la isla para pensar, para reflexionar, para buscar ideas en común, para aprovechar esta nueva transición que se acerca.
Se ha anunciado que todas las organizaciones de la resistencia al exilio van a tener una reunión conjunta antes de que finalice el presente año 2022. Soy Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
El ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció anoche que postulará nuevamente a la presidencia. El ex presidente confía en que el anuncio de su entrada en las primarias del Partido Republicano insufle un nuevo aire de entusiasmo en las filas del partido. La misión no tripulada de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos, NASA, Artemis 1, despegó con éxito este miércoles desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, en la Florida. El cohete SLS, con una altura superior a un edificio de 30 pisos, o sea, unos 98 metros, se elevó esta madrugada con la nave espacial Orion acoplada a un cuarto intento de despegue. El lanzamiento comenzó el programa sucesor de Apolo Artemis, cuyo objetivo es devolver a los astronautas a la superficie lunar esta década y establecer allí una base sostenible como trampolín para la futura exploración humana de Marte. Durante un vuelo de 25 días y 11 horas de duración, la nave Orion recorrerá una distancia total de 1.300.000 millas antes de regresar a la Tierra y de amerizar lo que está programado como el próximo 11 de diciembre. Y hasta aquí las primeras informaciones en el programa Tempranito y de mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy bonita esa voz de Teude con hipo ahí cantando. Oh,
óyeme, pero ¿tú sabes lo que es eso? Vamos.
¿Y español?
Dale, cubanía total. Echa, productor.
Ya, que la silla es un medio básico y la vas a romper.
¿Pero quién no se mueve con eso?
Yo sí me muevo.
Tú no, pero óyeme, hay sangre, sí, hay sangre cubana aquí, por favor.
Sí.
Por
Oye,
favor.
Qué bonito. Qué lindo, bonito está el productor Jaime Almiral, ¿eh? Además, lo hace sin decirnos nada. Esto nos sorprende a nosotros,
claro,
tanto como ustedes, los oyentes. ¡Qué bien!
Mira, un poquito de alegría en las mañanas. Gracias.
No sigas trabajando bien, que te van a mandar a otro programa, ¿sabes?
Con el lapicito ese. Con el lapicito. Bueno, pues qué bien. Gracias. Gracias por ese temita. Vamos a saludar a los oyentes que están ahí desde bien temprano y están escribiendo. Y Exilda saluda a fulano y saluda a mengano. Vamos a saludar primero a Geralín, la Geralín de Miguel, que están en Georgia, y le deseamos una pronta recuperación.
Por supuesto.
Acá a todo el colectivo de Tempranito de Mañana, y gracias por escucharnos siempre. Un saludo para Segismundo, ¿cómo tú le dices?
Mister Aguacate.
Mister Aguacate, que está por ahí como siempre comentando de todo lo que él escucha acá por Radio Martí. Un saludo para Yaciel y un saludo para Dayami. Acaba de escribir ahora mismo Fernán, que está en la ciudad que progresa, en Jayalía, un muchacho muy joven que nos escucha. Qué bueno, así nos llenamos acá de juventud. Y nos creemos que tenemos tu edad también, Fernán. ¿Por qué no? Porque todo es relativo, ¿verdad? Bueno, ya así es como siempre. Todo es relativo menos tus canas, que te quedan muy bien.
Merengue.
Que te quedan muy bien.
Merengue,
pero si
merengue.
Te digo que te quedan muy bien.
Está bien, pero que me queda bien el merengue.
Que te quedan bien las canas, te quedan bien. Pues esto, no te vayas a teñir este fin de semana. Vamos a saludar allá.
Yo fui campeón de patinaje sobre merengue. No hielo, patinaje sobre merengue. Mira la guanaja esta con se ríe.
Vamos a saludar allá.
Seriedad, chicas, seriedad. Que
vamos a saludar a Yaciel.
El lejano
Yaciel, que está en Rusia. Bueno, y Yaciel siempre manda frases, me manda varias frases y dice, vamos, escoge la que tú quieras. Bueno, yo escogí esta. La magnitud verdadera de la vida está en las cosas pequeñas que decimos y hacemos. Te lo repito.
Sí, sí.
La magnitud verdadera de la vida está en las cosas pequeñas que decimos y hacemos con voz propia. 20 de abril del año 2017.
Ya sabía yo. Eso con voz propia, 20 de abril de 2017, copiado del 19 de abril del 2016 del Revoltillo.
Mentira. Ustedes no tenían frasecita. Ustedes nunca tuvieron frasecita. Eso era un toque de toquecito, de locura, de con voz propia.
El lejano Yaciel se está convirtiendo en un adulón tuyo, diciendo que en fin, se lo voy a perdonar porque, preciosito, está tan lejos.
No, le gustaba mucho el programa. Jaco, vamos a hablar ahora de esto. Fíjate, no le voy a dar chucho a nadie hoy. Porque esta noticia me parece que tenemos que comentarla con los oyentes, porque quizás la han visto por ahí rodando por internet, en las redes sociales. Y tiene que ver con esto que últimamente está pasando en los museos. ¿Has visto las noticias de que personas que están combatiendo lo que ellos llaman el cambio climático han decidido arrojar desde sopa hasta puré de tomate, hasta líquidos de cualquier tipo sobre pinturas tan importantes y pinturas que han acompañado a la humanidad durante cierto tiempo? ¿Has visto esto?
Sí, y es penoso.
Yo digo, mira, cada cual puede defender las causas que quieran y todas las causas posibles que hayan en el mundo. Hay quienes están a favor de esto, de las campañas por el cambio climático, hay quienes no están de acuerdo con esto y hay que entender a las personas que quizás digan sí, hay que luchar porque si el smog, que si los contaminantes en los ríos, que si los animales y que si la tala de árboles. Hay quienes dicen que no, que esto no tiene nada que ver y que esto es normal y que el mundo siempre ha sido así un poco como que loco y que las cosas cambian. Pero fíjate, el último me dio mucha cosa, ¿no? Me tocó mucho y dije, por favor, ¿por qué a Gustav Klimt? La última fue que dos activistas lanzaron un líquido negro y oleoso sobre la pintura Muerte y Vida del famoso pintor austriaco Gustav Klimt en el Museo Leopold de Viena. Esto fue, es fresquecito, fue el martes. Incluso ellos hacen así y se pegan al marco de las pinturas o se pegan a las paredes con un líquido que hay. Mm. Yo todavía no he visto un video de cómo los despegan. Estoy loca por ver un video de cómo despegan a esta gente que se ponen esto y se el pegamento y se queda. Yo no he visto un video todavía. Voy a buscar en las redes porque alguien tiene que haber documentado esto. Y bueno, estas personas están protestando por las perforaciones de petróleo y de gas que dicen que son una sentencia de muerte para la humanidad. Pero lo que no me parece nada original es que vengan a museos donde hay obras de arte tan importantes que las personas disfrutan. Es que no entiendo por qué las están...
No tiene nada que ver una cosa con la otra.
Ese es el punto. ¿Por qué lo están cogiendo con pinturas de personajes famosos? Yo sé por qué, número uno. Es para llamar la atención, porque cuando tú lees, le lanzaron un líquido pegajoso, un líquido oscuro a una pintura de Clint, enseguida tú empiezas a buscar en las redes sociales qué es lo que está en moda ahora, o en los periódicos, a ver por qué lo hicieron y por qué pasó, ¿no? Y entonces eso es lo que están buscando. Están buscando estar ahí en la mirilla pública hace unos días también. Pero fíjate, es una pintura tan emblemática como es Muerte y Vida de Gustav Klimt, que recibió una medalla de oro por esta pieza en el año 1915. Y estos no han sido los únicos hechos. Por ejemplo, le arrojaron puré de papas a una obra de Claude Monet. ¡Ay, qué originales son! Puré de papa en Alemania. Le lanzaron sopa de tomate a los girasoles de Vincent van Gogh en Londres.
Bueno, esos manifestantes no son cubanos.
No, porque no
vas a gastar en puré de tomate ni en puré de papa. Por Dios, porque vaya...
También atacaron en Holanda, la pintura está tan famosa, La Joven de la Perla, y se pegaron también el 5 de noviembre en el Museo del Prado de Madrid a una pintura de Francisco Goya para alertar del calentamiento global. Y entonces, yo me pregunto, ¿por qué, señores, con el arte? ¿Por qué? No, que es universal.
Pero hay un remedio para eso, Exilda. Yo cojo a esa gente y los reúno, a toda esa gente que han ido y digo, mira, te voy a poner todas las cámaras de televisión del mundo. Como ustedes quieren llamar la atención y quieren, en primer lugar, no hacerse famoso, porque el nombre de ustedes es intrascendente. Ustedes quieren llamar la atención sobre eso, la capa de ozono, el petróleo, el gas, esa, perfecto. Ustedes quieren llamar la atención. Yo les propongo algo. Yo los voy a reunir a todos y voy a traer las cámaras de televisión de todos los países del mundo y les voy a decir, ahora manifiéstense dentro de la jaula del león. Ustedes van a entrar y con ese líquido pegajoso se le van a pegar a los colmillos de la boca del león y se van a embarrar el león de puré de papa.
Y de tomate.
Y ustedes van a ser famosos porque nosotros lo vamos a estar grabando. ¿Entiendes? Y entonces cogen el león, lo viran en marcha atrás y tratan de embadurnarle la parte de atrás del león con puré de tomate. A ver qué hace el león. Yo les garantizo que ustedes van a ser famosos. Y la razón por la cual están protestando... pues va a ser una causa tomada en consideración. Sí, pero no la cojas contra un cuadro de Picasso ni
claro
de Van Gogh.
Que no.
Métete en la jaula
claro
del
no.
león.
Mira, y no estamos aquí atacando a los ecologistas. Cada cual tiene la voluntad de pensar como quiere y de apoyar las causas que quiera, ¿no? Si creen que el cambio climático está y que está causando efectos en la Tierra y que mira que se está acabando el aire, etcétera, 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 lo que ustedes quieran, que los derramamientos de petróleo en el mar están acabando con los peces. Nosotros no estamos diciendo que estas cosas no estén quizás, no estén ocurriendo, porque hemos visto muchas denuncias de todo esto y se han visto videos. Pero
es que para protestar no hay que destruir.
Pero no protesten acabando con pinturas universales, con obras universales que no son de ustedes.
No, y que además ellos no saben hacer.
No, pero,
bueno,
es, que, pero, es, que, pero es que no son de ellos. Oh. Eso es patrimonio de todo el mundo, de la humanidad. Todo el mundo tiene derecho de ir. Menos mal que en todos estos casos han estado protegidas estas obras. Así que lo que se ha manchado es cristal.
Ah, entonces gastaron el puré de papa por gusto.
Pero no se debe hacer.
No, claro.
No se debe hacer.
Son unos mascatuercas. Ocho y 24 minutos de la mañana. Exitita, pégate al micrófono, mi vida.
que ahí no se te oye. Sobria. ¿Qué le pasa? ¿Qué no tiene que decir algo ahora?
Nosotros nos llevamos tan bien que a veces conversamos como si estuviéramos en el parque. Dale.
No, es que me toca a mí.
Ajá. Yo lo dejo.
Yo pensaba que lo tocaba a ella.
¡Vamos, mi vida!
Y ahora, bañolito, con las cosas interesantes que nos trae el calor.
Todos sentimos calor en el verano, miramos el pronóstico del tiempo a menudo y sabemos que el agua hierve a determinada temperatura. Pero estoy seguro de que te quedarás sorprendido con estas curiosidades sobre la temperatura que no conocías. ¿Preparado? La mayor temperatura que hemos logrado hacer por nosotros mismos es de 4 billones de grados Celsius, unos 7,2 trillones de grados Fahrenheit aproximadamente. Esto es cerca de 250 mil veces más caliente que el núcleo del Sol, lo cual es bastante. El récord se llevó a cabo en Brookhaven National Laboratory en Nueva York, mediante la rotura de iones de oro para lograr una especie de Big Bang artificial y crear plasma supercaliente. También el hombre ha logrado hacer la cosa más fría del universo, más incluso que cualquier cosa natural. Está por debajo de 100 pico Kelvin y se produce mediante refrigeración magnética. A estas temperaturas, la materia se comporta de manera diferente, lo que permite revelar muchas particularidades extrañas de la mecánica cuántica. Sin duda alguna, la temperatura más elevada del sistema solar se encuentra en el núcleo del Sol, a unos 27 millones de grados Fahrenheit, y luego en su corteza 10.000 grados Fahrenheit. La Tierra, por su parte, tiene un núcleo con la misma temperatura que la corteza solar, mientras que el de Júpiter es 5 veces más caliente por su tamaño. También el hombre ha logrado hacer la cosa más fría del universo, más incluso que cualquier cosa natural. Está por debajo de 100 pico Kelvin y se produce mediante refrigeración magnética. A estas temperaturas, la materia se comporta de manera diferente, lo que permite revelar muchas particularidades extrañas de la mecánica cuántica. Sin duda alguna, la temperatura más elevada del sistema solar se encuentra en el núcleo del Sol, unos 27 millones de grados Fahrenheit, y luego en su corteza, 10.000 grados. La Tierra, por su parte, tiene un núcleo con la misma temperatura que la corteza solar, mientras que la de Júpiter es 5 veces más caliente debido a su tamaño. El lugar más frío del sistema solar es la Luna, sí, oíste bien, la Luna, que en zonas de sombra tiene una temperatura de unos menos 30 Kelvin. El sistema internacional mide las temperaturas en grados Kelvin y se considera como cero absoluto el límite inferior de la temperatura. No hay duda que mucha gente ha construido sus hogares en lugares inverosímiles. Los dos lugares más fríos habitados llegan a tener menos 50 grados Celsius y ambos se encuentran en Siberia. Otra ciudad muy fría es Yakutsk, también en Siberia, que tiene temperaturas casi tan bajas en invierno, pero en verano puede llegar hasta los 19 grados Celsius. En cambio, las ciudades más calurosas son la ya abandonada Dalol, en Etiopía, y Bangkok, por encima de los 30 grados Celsius casi todo el tiempo. La mina de oro Poneng, en Sudáfrica, bate el récord con aproximadamente 65 grados Celsius todo el tiempo. El calor es una propiedad mecánica de la materia. Mientras más caliente es una cosa, más energía tienen las partículas que se mueven a su alrededor. Hasta finales del siglo XIX, los científicos creían que el calor era una sustancia. Esta es la teoría calórica, y muchas de las predicciones hechas a partir de ella son ciertas, a pesar de que esta es básicamente una teoría errada. La temperatura de Planck es la temperatura más alta que ha tenido el universo. Sucedió una fracción de segundo después del Big Bang. Es posible que la temperatura siga aumentando después de este punto, aunque no se sabe qué sucedería, porque sería algo demasiado caliente para nuestro modelo actual de realidad.
8:29 de la mañana. Más adelante te pregunto si tú eres de calor o de frío, porque ahora, en el tiempo para Cuba, se pronostican cielos parcialmente nublados en la costa norte y oriental y ocasionalmente nublados con aisladas lluvias. Habrá un amanecer soleado con la presencia de algunas nubes y poca nubosidad en el interior y sur de la isla. Cuando esté finalizando la mañana, el día se presentará parcialmente nublado y se tornará nublado durante la tarde en algunas localidades del interior y sur cubano, con muy aisladas lluvias. Las temperaturas alcanzarán los 32 grados Celsius y serán superiores en algunas localidades del interior y sur de Cuba.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobito.
Siempre tempranito.
¿De qué tú te ríes?
Nada, estaba pensando en las temperaturas.
Pensando en las temperaturas.
Sí, me quedé con eso, sí. Dije, ah, mira, qué cosa.
Voy a preguntar. ¿Dónde está el buzón de quejas?
Ah, las curiosidades del calor, sí. Sí, sí, muy interesante. Muy
son interesante. Las 8 y 31 minutos de la mañana y Exilda se está riendo y está gozando que parece una cucaracha encima de una rata, de una lata de leche.
Hoy es la mitad de la semana, es la cinturita.
¿Hoy no es
jueves? No, mañana es viernes. Hoy es miércoles, hay que estar felices porque, mira, va avanzando la semana y los oyentes están por ahí, todo el mundo está feliz, todo el mundo está contento y nada, al ánimo, la fuente se rompió. Un saludo para la gente del Club de Manzanillo, gracias por estar ahí siempre, por escucharnos y escribirnos a pesar de todas las dificultades que sabemos que están pasando. Recordar que hoy es el cumpleaños de Lidia, la mamá de Jackycito, así que si Jackycito nos escuchas ahora o después, pues muchísimas felicidades para esta señora tan bonita.
Sí, señor, sí, señor. Que tuvo un hijo tan talentoso, tan... Mira, no. Él es cerrajero. No, cerrajero no. ¿Qué cosa es lo que hace él?
Él es camarógrafo.
Eso. Bueno, de mira hueco igual. Está mirando por el lente de una cámara. Eso es más o menos parecido a ser cerrajero.
Jackycito te aprecia mucho a ti, pero yo creo que en un momento va a dejar de quererte. Nada, un saludo para todos los oyentes que están en la sintonía. Les recordamos el correo tempranitomartí@gmail.com.
Y el teléfono es el 305-437-7118. 305-437-7118. Usted llama por teléfono y le va a salir el señor del lápiz. No el señor de los anillos, el señor del lápiz. Son las... Ay, es un mochito. Bueno, no.
No, sí. Ese es nuevo.
Sí, estás estrenando lápiz. Con ese lápiz te rasca la espalda bien.
Nuevecito. Sí.
Tú nunca tienes una... No te queda por ahí
Presenta lo que viene ahora.
Yo tengo una punta de lápiz.
Son las 8:33. Tú sabes que Bruno no tiene una punta de lápiz enterrada. Lo que tiene es un cincel. De la época que...
Sí, oye, Bruno, si no fuera por Exilda, no tendríamos noticias aquí nunca.
No, porque es que él no entiende.
No, es que Bruno escribe en mármol.
Él se diluye.
Él no entiende.
No.
Yo tengo que explicarte, Jaco. Yo tengo que explicártelo. Después del programa, tú vienes a mí y vamos a... hacer explicaciones de cómo tiene que funcionar la cosa.
No, pero yo a usted lo respeto. Un amigo cercano e íntimo de Leonardo da Vinci, como yo lo veo.
Nosotros le decíamos el viejo Da Vinci.
Eso. Por eso yo lo trato con cariño.
Eran compañeritos del aula.
Ups. Exilda. Exilda, me está contagiando.
Yo no me puedo quedar callada.
Eso se pega.
Yo quiero ser seria, pero ustedes no me dejan.
Pero
es contagioso.
Y en aquella época Polonia estaba pegada a Australia.
¿Y cómo se trasladó hacia Europa?
Pero deja que Bruno de las noticias. Okay.
Ya, cállate.
Deja que Bruno.
Cállate, Jaco, cállate. Uh-huh. Bueno, las noticias a continuación. Funcionarios de los Estados Unidos y Cuba llevaron a cabo este martes una reunión en La Habana para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre ambos países. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, el Departamento de Estado informó que la reunión de este martes fue la segunda sesión de este año de estas discusiones bilaterales semestrales sobre migración, añadiendo que la misma refleja el compromiso de ambos países de revisar periódicamente la implementación de los acuerdos. El Departamento de Estado señaló que las conversaciones sobre migración brindan una oportunidad para discutir sobre la implementación mutua de los acuerdos migratorios, que comprenden una serie de acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y Cuba realizados en 1984, 1994, 1995 y el 2017. La Secretaria Adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Emily Mendrala, encabezó la delegación interagencial de Estados Unidos y el vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, encabezó la delegación cubana. Se informó que la delegación de Estados Unidos destacó áreas de cooperación exitosa en materias de migración, al tiempo que identificó problemas que han sido obstáculos para cumplir con los objetivos de los acuerdos. Estados Unidos también tocó el tema de los servicios consulares en la Embajada de Estados Unidos en La Habana para incluir servicios de visas y para ciudadanos estadounidenses. El Departamento de Estado añadió que garantizar una migración segura, regular y humana entre Cuba y Estados Unidos sigue siendo un interés mutuo de ambos países y es consistente con los intereses de los Estados Unidos de fomentar la reunificación familiar y promover un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Este martes, más de 150 migrantes cubanos fueron puestos bajo la custodia de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Durante los últimos dos días, varios grupos de balseros tocaron tierra en las islas remotas frente a los cayos de la Florida y fueron localizados por agentes de la Guardia Costera y de Aduanas y Protección Fronteriza. Asimismo, en una operación conjunta, agentes de la patrulla fronteriza detuvieron este martes a un grupo de 21 balseros cubanos en Smothers Beach, Cayo Hueso. La información fue dada a conocer por el agente Walter Schlosser en Twitter. En otra publicación en las redes sociales, el agente Schlosser informó que durante el pasado fin de semana otros 85 migrantes cubanos, incluidos 10 menores acompañados, fueron puestos bajo custodia de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos después de tocar tierra con varias embarcaciones en los cayos de la Florida. España tratará de abrir próximamente un segundo consulado general en Cuba para atender la demanda de trámites que genera la llamada Ley de Nietos. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
El gobierno español no se da por vencido en sus intenciones de abrir lo más pronto posible un consulado general en la ciudad de Camagüey, según dijeron fuentes diplomáticas a Radio Televisión Martí. El Ministerio de Asuntos Exteriores continúa en negociaciones con las autoridades cubanas para la creación de la oficina que atendería prioritariamente a las peticiones de nacionalidad española derivadas de la Ley de Memoria Democrática. En agosto pasado, fuentes de ese propio ministerio confirmaron a esta emisora que la apertura del consulado en Camagüey era una solicitud pendiente de la aprobación de las autoridades cubanas, es decir, que el régimen de La Habana mantenía bloqueada la posibilidad tres lustros después de plantearse la idea, primero en Santiago de Cuba y luego en Camagüey. Recientemente España ordenó a sus consulados prepararse ante el volumen significativo de solicitudes de nacionalidad. En este sentido, Cuba sería uno de los países con mayor cantidad de trámites, junto a Francia, México, Argentina y Venezuela, lo cual ya se deja sentir en el consulado de España en La Habana. Según dijo la prensa local, el director de Asuntos Consulares, Xavier Martí, España podría autorizar el uso de consulados honorarios para algunos trámites, como la subsanación de documentos. En la isla funcionan entidades de este tipo en Santiago de Cuba, Camagüey y Santa Clara. Recientemente, Alberto Núñez Feijóo, presidente del opositor Partido Popular, se comprometió a impulsar una nueva ley de nacionalidad española con mayor alcance si llega al poder en 2023. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Una compañía de cruceros investigada por la explotación de trabajadores cubanos alojará en sus barcos a importantes personalidades durante la Copa Mundial de Fútbol en Qatar. Yolanda Huerga informa.
La compañía italiana MSC Cruceros, investigada por la explotación de trabajadores cubanos, está utilizando sus barcos como hoteles en el Mundial de Fútbol de Qatar, que comenzará el 20 de noviembre en ese país árabe.
Medios ingleses han unido el hecho de que dos de los barcos de MSC que contrataron a cubanos en esclavitud se encuentran en Qatar como hoteles de lujo.
Indicó Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, responsable de la denuncia a principios de este año contra MSC.
No pocos países y medios de comunicación se preguntan si apoyar así a un país macroviolador de los derechos humanos es algo que sea permisible.
Los propietarios de MSC Cruceros están siendo investigados por la Corte Penal Internacional por emplear a más de 1,000 trabajadores cubanos en condiciones de esclavitud.
Muestra la complicidad de estas navieras que en franca violación de los convenios y normas internacionales de trabajo de la OIT,
apuntó Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba.
Específicamente los convenios 29 y 105 que definen el trabajo forzoso.
Los cubanos eran contratados para trabajar en los lujosos transatlánticos por apenas 118 euros al mes, en tanto que el 80% de los salarios iba a manos de las autoridades de la isla.
Porque su implicación era la del beneficiario necesario por el ahorro inmenso al contratar marineros al coste de unos cientos de euros frente a contratar europeos al coste de más de 4,000 euros.
En enero de 2022, MSC Cruceros aseguró que tuvo que contratar a tripulantes cubanos a través de Seletmar, ya que era un requerimiento de las autoridades cubanas, y reconoció que parte de los salarios se entregó al gobierno de La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Congreso del Perú aplazó una sesión de la Comisión Permanente programada para este miércoles, en la que se iba a debatir la denuncia contra el mandatario del Perú, Pedro Castillo, que pide su inhabilitación por 5 años por supuesta traición a la patria. La sesión estaba programada para hoy, pero el presidente Castillo pidió a la Comisión Permanente que se reprograme la invitación que le hicieran para que ejerza su derecho a la defensa, debido a que tiene otra diligencia judicial. Y hasta aquí las informaciones de nuestro boletín de las 8:30 en Tempranito y de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de Mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidra y Jacomino.
Siempre tempranito.
Estamos conversando ahora en Tempranito de Mañana con Vladimir Lao. Muy buenos días y cuéntanos cómo es la situación que están viviendo ahora mismo en San Juan y Martínez.
Estamos viviendo una situación bastante pésima, bastante dura. Incluso antes del ciclón Ian la cosa estaba bastante dura, estaba crítica en cuanto a alimentación. En cuanto a todo lo básico para una persona, estaba crítica. Así que esta situación del ciclón Ian, que ha sido desastrosa, ha sido extremadamente catastrófica, nos ha dejado una situación bastante difícil, donde se sale a la calle a resolver alimentos y no los encuentra, vas a los mercados y están totalmente vacíos, a veces están hasta cerrados, porque no tienen nada. ¿Y para qué van a tener trabajadores ahí si no tienen nada que ofertar, no tienen nada que vender? Y esto está muy duro, esto está muy difícil. Esta situación está que para qué, vaya. Esto da ganas de llorar. Sales a la calle y ves a las personas unos a otros mirándose como queriendo decir, ¿para dónde cojo si no hay nada que resolver? Y entonces imagínate usted, esto está muy difícil, muy difícil. Vas a una farmacia y no hay un medicamento, tienes que estar pidiendo ayuda al vecino, al amigo, aquel que recibe, un ejemplo, medicamento allá de los Estados Unidos para que te ayude, para que te resuelva un medicamento, una dipirona, que es lo más sencillo que puede haber. Y así, todo así, vas a salir, un ejemplo, a la ciudad de Pinar del Río, que queda aquí de San Juan y Martínez, a 24, 25 kilómetros, y a veces tienes hasta que virar para atrás porque no puedes, porque se hace muy difícil el transporte. Y a veces una máquina te cobra, un porteador privado de eso, una máquina, hasta 250, 300 pesos, y no es fácil.
Terrible.
Vladimir,
es una escasez total de todo, de todo, de todo, de todo, de todo.
En el tema de las viviendas, porque hay un anuncio en Granma que dice que en Isla de Pino se ha recuperado más del 75% de las viviendas impactadas por el huracán en Isla de Pinos. Ahora, te pregunto, ¿la situación en San Juan y Martínez y en otros pueblos aledaños está peor o mejor que Isla de Pinos? ¿Y qué dicen las autoridades sobre aquellas viviendas a las cuales no le han entregado todavía materiales de construcción?
Bueno, decirle quiero que aquí, en San Juan y Martínez, la situación está extremadamente crítica. Aquí los puntos de venta de materiales de construcción no tienen nada. Nada, 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 nada. Incluso hay personas a las que el ciclón les llevó la casa, que lo dejó en el piso nada más. No les han podido dar ni tan siquiera nada para poder levantar un cuartico y poder vivir. En la vivienda, yo creo que no se ha recuperado ni un 10%, fíjense lo que yo lo voy a decir. Yo no sé, periódico Granma, usted sabe.
Sí. Cuéntame de las autoridades de ahí de San Juan y Martínez. ¿Qué están haciendo? ¿Se han acercado a los pobladores o todo esto se ha quedado así?
Al menos aquí, por mi barrio, por mi casa, aquí no ha pasado nadie. Y las autoridades están como perdidas, no se encuentran, no se ven. No le dan el frente a la situación que tienen en estos momentos. Aquí, en mi cuadra, no ha venido nadie. Nadie, nadie, nadie. Ni aún ni los técnicos de la vivienda han venido por aquí. Yo, a mí, se me rompieron una fibra. Y yo tuve que ir allí, porque ellos no han sido capaces de venir aquí. Y ellos están que no quieren darle frente a la población, porque como que ellos saben que no pueden enfrentar esta situación, ellos están perdidos. Aquí no se ven, ¿sí? Ni se ve el director de la vivienda, ni se ve del gobierno, ni se ve del partido, ni se ve nada. Ellos han cogido personas para ponerlos ahí, para ellos no estar en frente de lo que es la parte caliente.
Claro.
Ya ellos han cogido esas personas, las han puesto allí, que ellos reciban los palos y las cosas que le dice la gente. Pero ellos, la cara no la van, se perdieron.
Vladimir, se había hablado, y lo estuve leyendo en la prensa oficialista, que se les iba a dar créditos, que se les iba a vender materiales a estas personas que estaban con dificultades en sus casas. Algo de esto ha pasado en San Juan y Martínez. Ya me dices que no se han acercado, pero ¿se les ha dicho que pueden tener créditos para poder reparar sus viviendas?
Ellos han creado ahí una posibilidad de darte crédito. Entonces, que te dan el crédito, ¿y en qué lo vas a gastar? Si no hay donde comprar un material, no hay donde comprar nada. Los puntos de venta de materiales de construcción no tienen nada, porque es que no tienen nada. Ahí han traído unas rastras con una fibra, pero eso no es nada a lo que necesita este pueblo.
Sí, porque muchas personas han perdido las casas totalmente. ¿Y esas personas dónde están ahora? ¿En albergues?
Bueno, unos están en casas de familia, otros han hecho algo con lo que le dejó el ciclón. Otro, un ejemplo, campesinos que le llevó las casas de tabaco, le han dado un poco así, un poco palo, un poco de esto, y han resuelto, sí, pero no porque el Estado ha asumido esta situación. San Juan y Martínez quedó en una situación bastante desfavorable en cuanto a infraestructura, vivienda, todo. Aquí esto ha sido lo más grande. Yo, en 43 años que tengo, yo nunca había visto una cosa así tan horrible, tan desastrosa y tan desesperante. Yo viví aquí alrededor de 2 horas y pico, 3, que yo pensé que San Juan se iba de aquí, desaparecía por completo, porque esto fue devastador, devastador, devastador.
Vladimir, en el caso de las personas que puedan alquilar una camioneta, un camión, lo que sea, un automóvil, y viajar de un pueblo a otro. La policía está interceptando a las personas, revisándole y requisando las cosas, ¿o se han hecho más o menos los de la vista gorda sabiendo las necesidades que tiene la población?
Eso es más en los choferes de máquina, que no tienen papeles, porque casi siempre los camiones, al ser más grandes, al ser más, sí tienen papeles. Pero ellos a los que más le caen así es a las personas que tienen máquinas. Y sí, a veces hacen unos operativos que hasta los choferes que tienen papeles no quieren trabajar porque tienen miedo. Y es así constante, sabiendo ellos que no hay transporte. ¿Ves? No importa, a veces es un poco caro, pero uno sale y resuelve.
Claro.
Y es verdad que está caro, pero uno sale y resuelve. Y es así. Ahora sí, había tremenda cola en el combustible. Para comprar combustible allí, y había que llevar hasta las plantas eléctricas. Llevarle, usted sabe lo que es cargar una planta eléctrica.
Lo vimos en las redes sociales, sí. Bueno, todo el mundo criticando eso.
Aquí sucedió. Había que llevarlas ahí al cupé. Sí. Eso eran camiones, carros, autos, planta, moto. Allí no se sabía aquello, parecía que, no sé, aquello no se sabía ni la hora que era allí.
Terrible.
Un desastre. 24 horas y casi 30 horas allí de cola, día y noche esperando el combustible. Y así, no hay que moverse, ni hay que comer, no hay nada. Esto es, vaya, ¿para qué te voy a decir?
¿Cuál es el sentimiento que tú estás viendo ahí en la población de San Juan y Martínez? ¿Qué opinan las personas ahí en San Juan y Martínez de lo que están viviendo ahora después del paso del huracán?
Antes del huracán, aquí las personas estaban muy desilusionadas. Estaban muy, muy descontentas. Les mirabas el rostro y le veías la tristeza esa, de como con una esperanza puesta, pero que nunca llega así. Y ahora con este huracán, esto ha sido más terrible todavía. Incluso yo converso con personas y me dan aliento a mí también. Y yo le doy aliento y le digo, vamos, que nuestro Dios es grande, nosotros tenemos un Dios grande y poderoso, porque también hay que ayudarte. Si no, tenemos que ayudar económicamente, tenemos que ayudarnos mucho, pero mucho espiritualmente también. Y así las personas están muy descontentas. Tienen, a veces le miras el rostro y tienen semblante de tristeza, porque es que no es fácil. No salimos de una. Cuando ya entramos en otra, y es así, es una constante ahí.
Sí, no se acaba. Vladimir, y en el caso de esas personas que tú ves en el barrio, que tradicionalmente han sido familias revolucionarias, volcadas a los comités, a la federación, etcétera, etcétera, pero que también están sufriendo los embates del huracán y tienen las consecuencias sobre sus espaldas, ¿qué dicen ellos?
Hay muchas personas como esa que ya hoy en día se están dando cuenta del monstruo en el que vivimos. Y ya no se calla. Muchos de ellos han renunciado hasta los cargos que tenían, han entregado hasta carnes de partido, han abandonado ya todas esas organizaciones y todo eso porque se han dado cuenta que esto no tiene solución. Y ya no se callan. Dicen la verdad. Antes se salían al paso a cualquier cosa que uno hablaba y decía, pero ya hoy no. Ya hoy en día han reconocido, incluso. Yo he hablado con algunos de ellos y me han dicho, oye, usted tenía razón. Y así. ¿Se han dado cuenta que esto no tiene sentido?
Como dijimos, el huracán Ian pasó para todos. Muchísimas gracias, Vladimir, por tu tiempo, por haber estado con nosotros acá conversando en Tempranito de Mañana. Un abrazo para ustedes.
Gracias y muchas bendiciones.
Gracias, igualmente. Bueno.
Y cuando son las 8:53 de la mañana, es tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Y aquí en Tempranito de Mañana, el ex outfielder del béisbol de las Grandes Ligas, el cubano Yasiel Puig, se declaró culpable de mentir a los agentes federales que investigan una operación de apuestas ilegales, anunció el lunes por la noche el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Los documentos de la corte revelados el lunes confirmaron que Yasiel Puig Valdés, de 31 años de edad, acordó declararse culpable de un cargo de hacer declaraciones falsas y después de declararse culpable podría enfrentar hasta 5 años en una prisión federal también accedió a pagar una multa de al menos $55,000. Yasiel Puig batió promedio 277 con 132 jonrones y 415 carreras impulsadas en 7 temporadas en las Grandes Ligas. Las primeras 6 fueron con los Dodgers de Los Ángeles, donde inclusive fue todo estrella. Luego jugó en México y ahora está jugando en Corea del Sur. Felicidades a los dos novatos del año del béisbol de las Grandes Ligas en la Liga Americana, el dominicano Julio Rodríguez de los Marineros de Seattle, que batió promedio 284 con 28 jonrones, 75 carreras impulsadas, 84 carreras anotadas, 25 bases robadas y promedio en base impresionante de 345, y le ganó a Steven Kwan de los Indios de Cleveland, que tenía promedio en base de 373 y promedio de bateo de 298. En el viejo circuito, el novato del año, según los cronistas deportivos del país, Michael Harris, center fielder de los Bravos de Atlanta, con promedio 297, 19 jonrones y 64 carreras impulsadas. Damas y caballeros, ya no tenemos equipos invictos en el fútbol americano de la NFL. En el clásico partido del lunes por la noche, los Comandantes de Washington derrotaron a las Águilas de Filadelfia 32-21, y ahora las Águilas, que perdieron en casa, ahora tienen promedio de 8 victorias y una derrota, mientras que los Comandantes de Washington 5-5. Esto cerró la décima jornada de la NFL, la Liga Profesional del Fútbol Americano. Si no les suena el nombre de Comandantes de Washington, es porque este equipo, hasta hace 8 meses, se llamaba los Redskins de Washington o Pieles Rojas de Washington, pero se cambiaron el nombre y en esta temporada, de ahora en adelante, se llaman los Comandantes y tienen récord de 5-5. También para cerrar esta semana, los Delfines de Miami, 7-3, aplastaron a los Carmelitas o Browns de Cleveland, mientras que los Vikingos de Minnesota, también 8-1, vencieron en tiempo suplementario a los Buffalo Bills. En el baloncesto profesional de la NBA, hoy miércoles tenemos una jornada bastante completa en la liga. Todo comienza a las 7 p.m., los Pacers de Indiana contra los Hornets, luego los Timberwolves de Minnesota versus Orlando Magic. Orlando, ouch, apenas 4 victorias y 10 derrotas. Oklahoma City Thunder contra los Wizards de Washington a las 7 p.m., los actuales subcampeones nacionales Celtas de Boston contra los Halcones de Atlanta, el Miami Heat, que por fin tiene promedio de 7-7, juega en Canadá contra los Raptors de Toronto, y a las 8 p.m. los Cavaliers de Cleveland contra los Milwaukee Bucks, 10-3, Chicago Bulls versus Pelícanos, los Cohetes de Houston contra Dallas, a las 10 p.m. los Knicks contra los Nuggets de Denver, y por último, los actuales campeones nacionales, Guerreros de Golden State, de visita en Phoenix contra los Soles. En el tenis profesional, damas y caballeros, el 22 de noviembre arrancan los octavos de final de la Copa Mundial de Tenis, la Copa Davis. Esto es un torneo por países, y los 8 que están en los cuartos de final, Italia va a jugar contra Estados Unidos, Alemania contra Canadá, Australia se mide a Holanda y Croacia contra el país anfitrión España. Todos los partidos en los cuartos de final, en las semifinales y en la final, todos a jugarse en Málaga, España. Y por supuesto, Carlos Alcaraz estará presente, y también Rafael Nadal dijo que va a jugar y representar a su país en los cuartos de final, semifinales y posible final. El único problema que tenemos aquí es que hay otro torneo internacional en este mismo momento que se va a llamar el Mundial de la FIFA Qatar 2022, y justamente cuando se está jugando la Copa Mundial de Tenis, Copa Davis, que es por selecciones nacionales, hay mucha gente en este planeta que va a estar viendo el Mundial de Fútbol, así que buena suerte, porque han escogido el peor momento del mundo para jugar estos cuartos de final, semifinales y final de la Copa Mundial de Tenis. Recuerden, amigos, toda esta semana continúan los premios individuales del béisbol de las Grandes Ligas, Managers del Año, premio Cy Young, que se le otorga solamente al lanzador de la Liga Nacional y Americana, y por último, el jueves, los jugadores más valiosos de la Liga Americana y Nacional, y el cubano Jordan Álvarez está entre los finalistas en la Americana. Muy bien, hasta aquí los deportes en Tempranito y de Mañana en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corp les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 9 en punto de la mañana. Si sintonizó ahora esta emisora, está escuchando Radio Martí, su programa favorito, Tempranito y de Mañana. Este Tempranito y de Mañana tiene en la producción a Jaime Almiral, en los controles a Teudy Giró, en la sala de redacción Jorge Jáuregui, Tomás Cardoso y Bruno Tocars. En los deportes está Pepe Lacayo, Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y usted, el oyente, que es la pieza clave, por supuesto, de este programa. Y si está cumpliendo años hoy, muchas felicidades.
Felicidades para Lidia, la mamá de Jackisito. Y no creas que se me ha olvidado, así que ni frío ni calor. Término medio, ¿te gusta así? Término sí, sí. Medio con papas fritas.
Sí.
Gracias a todos los oyentes que están en la sintonía. Gracias a todos por escribir, por dedicarnos su tiempo y los que están en Cuba, siempre lo digo, su dinerito también para escribirnos por el correo. Gracias a la gente del Club de Manzanillo, a Segismundo, a Yaciela Fernán, que está en la ciudad de Hialeah, la ciudad que progresa, a Dayami, que está por mi tierra en Holguín, Geralín, pronta recuperación, Miguel, el azucarero, el fantasma de Holguín, Bárbaro, que siempre nos escucha también, Iván Guerra, el sindicalista independiente, que también siempre está ahí escuchando, Bernardo
Arévalo Padrón. Y no nos escuchan, porque están presos desgraciadamente, Ferrer y Navarro.
Así
pero
mismo.
Un abrazo para ellos.
Así mismo. Todavía recuerdo la última conversación que tuvimos acá con Félix Navarro, el día antes o el mismo día creo que lo detuvieron, si mal no me equivoco, y nada, desgraciadamente están detenidos injustamente.
Bueno, son las 9:02 de la mañana, nos vamos ahora a un boletín de noticias con Bruno Tocas.
Más informaciones en Tempranito y de Mañana. Los Estados Unidos rechazó el encarcelamiento que continúa sufriendo la activista cubana Saylim Navarro, hija del dirigente opositor Félix Navarro, por su participación en las históricas protestas que tuvieron lugar el 11 de julio del año pasado en toda la isla. A través de su embajada en La Habana, el gobierno de los Estados Unidos exige la libertad de la prisionera política. La sede diplomática destacó que Saylim Navarro es una dama de blanco y que ella y su padre protestaron pacíficamente el 11J en su pueblo de Perico, Matanzas. El régimen comunista los condenó a 8 y 9 años de privación de libertad. Tras el veredicto, Saylim Navarro dijo que estaba orgullosa de protestar y que expresarse no es un delito. Esta denuncia del gobierno de los Estados Unidos forma parte de la campaña Presos por qué. Una compañía de cruceros investigada por la explotación de trabajadores cubanos alojará en sus barcos a importantes personalidades durante la Copa Mundial de Fútbol en Qatar. Yolanda Huerga informa.
La compañía italiana MSC Cruceros, investigada por la explotación de trabajadores cubanos, está utilizando sus barcos como hoteles en el Mundial de Fútbol de Qatar, que comenzará el 20 de noviembre en ese país árabe.
Medios ingleses han unido el hecho de que dos de los barcos de MSC que contrataron a cubanos en esclavitud se encuentran en Qatar como hoteles de lujo.
Indicó Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, responsable de la denuncia a principios de este año contra MSC.
No pocos países y medios de comunicación se preguntan si apoyar así a un país macroviolador de los derechos humanos es algo que sea permisible.
Los propietarios de MSC Cruceros están siendo investigados por la Corte Penal Internacional por emplear a más de 1,000 trabajadores cubanos en condiciones de esclavitud.
Muestra la complicidad de estas navieras que en franca violación de los convenios y normas internacionales del trabajo de la OIT,
apuntó Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba.
Específicamente los convenios 29 y 105 que definen el trabajo forzoso.
Los cubanos eran contratados para trabajar en los lujosos transatlánticos por apenas 118 euros al mes, en tanto que el 80% de los salarios iba a manos de las autoridades de la isla.
Porque su implicación era la del beneficiario necesario por el ahorro inmenso al contratar marineros al coste de unos cientos de euros frente a contratar europeos al coste de más de 4.000 euros.
En enero de 2022, MSC Cruceros aseguró que tuvo que contratar a tripulantes cubanos a través de Seletmar, ya que era un requerimiento de las autoridades cubanas, y reconoció que parte de los salarios se entregó al gobierno de La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Avanza el proceso para la beatificación del padre Félix Varela. José Luis Ramos informa.
Yo creo que el proceso de beatificación de Félix Varela está muy al final de un largo proceso, dijo el arzobispo Vincenzo Paglia, postulador de la causa de canonización del sacerdote Varela, en una entrevista con Aletaya, portal de información católica. Según Paglia, está en estudio un posible milagro.
Milagro de un niño, la congregación tiene que aprobarlo. Hay dos comisiones, una de médica y una teológica. Pero lo que yo puedo decir, estudiando y hablando con algunos, creo que este milagro puede ser un milagro válido.
El presunto milagro, atribuido a la intercesión del siervo de Dios, venerable Félix Varela, se trata de un niño que tenía malformación congénita, explicó el obispo. Una señora puso una imagen del padre Varela cerca del niño, orando y rezando, pidiéndole por un milagro. Después el niño milagrosamente pasó a mejor condición, dijo Monseñor Paglia. Este milagro tiene que ser confirmado por el grupo de médicos para decidir qué es un signo del cielo. Hay que subrayar esta relación entre la salud y la oración a Varela por parte de los familiares del niño mismo. Si estos dos juicios coinciden, es el milagro, añadió el postulador.
Si esto será aprobado, nosotros podríamos decir que es concluido el proceso.
La Congregación de las Causas de los Santos en los primeros meses del año 2023 podrá decidir después de un examen muy serio de esta causa y presentar los resultados al Papa, señaló.
Si es positivo, el Papa tiene que decidir, bueno, se puede beatificar Félix Varela.
Los obispos católicos de Cuba entregaron el pasado mes de octubre en el Vaticano documentos complementarios a favor de la causa de beatificación de Varela. Paglia dijo que sueña que la beatificación de Varela sea en la primera etapa en La Habana y después también en Nueva York.
Un hombre como él, un sacerdote, puede ser un puente de unidad por el futuro de las Américas y también del mundo.
Félix Varela nació en La Habana en 1788 y murió en San Agustín, Florida. Sus restos descansan en el Aula Magna de la Universidad de La Habana. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, declaró ante una comisión de la Cámara de Representantes que la frontera es segura, a pesar de una nueva oleada de intentos de cruce en la frontera entre los Estados Unidos y México. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
En una audiencia del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara, el representante Dan Bishop, republicano por Carolina del Norte, le preguntó al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, si él continúa pensando que la frontera es segura, a lo que Mayorkas contestó.
Yes, and we are working day in and day out.
Sí, y estamos trabajando día tras día para mejorar su seguridad. La audiencia se llevó a cabo en momentos en que, según informes, las autoridades de Estados Unidos han detenido solo en octubre a más de 230,000 migrantes que intentaban ingresar ilegalmente al país por la frontera con México. Es una estadística que demuestra que los cruces fronterizos ilegales están aumentando una vez más. Los cubanos son ahora la segunda nacionalidad más grande de aquellos que son detenidos por las autoridades en la frontera. Previamente eran los venezolanos. Los mexicanos siguen siendo la nacionalidad más alta en lo que respecta a los migrantes detenidos en la frontera. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente de Polonia, Andrzej Duda, declaró hoy que no hay indicio alguno de que el misil que cayó en una zona agrícola de Polonia fuese un ataque intencionado contra su país y que probablemente Ucrania disparó el proyectil de la era soviética para contrarrestar la ofensiva rusa. Duda afirmó que las defensas ucranianas estaban lanzando sus misiles en varias direcciones y es altamente probable que uno de ellos cayese desafortunadamente en territorio de Polonia. No hay nada, absolutamente nada, que sugiera que fue un ataque intencionado contra Polonia, aseguró el mandatario. El incidente del martes llevó al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a convocar a una reunión de emergencia de los dirigentes del G7 y de la OTAN, dado que Polonia es miembro de la Alianza Atlántica. El artículo 5 de la OTAN dice que un ataque contra un país que integre la Alianza Atlántica es un ataque contra todos sus miembros. Y hasta aquí el boletín informativo de las 9 en Tempranito y de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de Mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
9:11 de la mañana, Exilda. ¿Qué Dime quieres que te cuente?
No, yo quiero que tú me cantes mejor.
¿Que te cuente? ¿Que te cante?
No, que me cantes.
No, no, no te contaré. No, cantar no, porque...
Mejor cuéntame. No, cuéntame, cuéntame mejor. No, sí,
hay
sí.
Ninguna ducha alrededor.
Sí, sí, es mejor que cuentes no y no
ducha.
Que cantes.
No hay ninguna ducha.
Estos errores que yo cometo al aire, no. Cuenta, cuenta.
Muchas felicidades para los habaneros que un día como hoy de 1519 en Cuba, Diego Velázquez de Cuellar funda la ciudad de San Cristóbal de La Habana. Así que hace 3 añitos atrás estaban celebrando los habaneros el 500 Ajá. aniversario de la fundación de la capital cubana. Ya vamos por 503. Así que se fundó la bella ciudad de La Habana. Un día como hoy de mil... Bueno, no hay una unanimidad de los historiadores en la fecha, pero bueno, alguna hay que escoger, así que si escogieron esta, pues yo no estaba en 1519. Vamos a preguntarle a Bruno. En 1839, en el estado de Andhra Pradesh, esto es en la India, se produjo una marejada ciclónica. Y escuchen esto porque traigo esta efemérides, porque... 12 metros de altura de marejadas. Yo no me imagino olas de 12 metros de altura. A ti 12 metros de altura me imagino yo, Exilda, que te debe de dar un mareo. ¿Por qué no me miras?
Porque estoy atendiendo lo que me está diciendo el productor de
algo
que tengo que...
¿El productor está callado?
No, él me está diciendo algo, sigue.
Bueno, 12 metros de altura... tiene que ser una ola impresionante verse en esa... Pero mírame, hija, y ponte seria.
Pero si yo estoy seria.
No me lo parece.
Sí.
No tengo que buscar una segunda fuente a ver si es verdad que tú estás seria, porque no me lo parece.
En fin, y vamos a dejarlo ahí porque ya veo que 12 metros de altura no le... bien. En 1885, y esta efeméride sí tiene un valor inmenso, porque un señor de nombre Jorgito, pero se llamaba George Eastman, fue el fundador de la empresa que se llamaba Kodak. Y Kodak, esta empresa inventó, él, por supuesto, la empresa no, él inventó la película para la impresión de imágenes. Desde ese momento salió la marca de la cámara Kodak 100 Vista. ¿Qué era lo que sucedía en ese momento? Bueno, usted tiraba las fotografías con el rollo incorporado, después iba a la compañía, entregaba la cámara con las fotos adentro, en la compañía le sacaban las fotos, revelaban, le cargaban la cámara Kodak con otro rollo y le devolvían la cámara cargada y las fotografías que había tirado. La compañía tuvo una promoción en la cual se acuñó la siguiente frase: usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto. A partir de ese momento, la fotografía pasó a ser un fenómeno de masas. Porque, claro, tú no tienes conocimiento.
Mira cómo ha pasado.
No, ahora.
Y ahora haces de todo.
Ahora tú tiras una fotografía y dices, déjame ver cómo quedé. No, eso no me gusta, tira 7 más. Y entonces
empiezas a borrar fotografías.
Siempre quedas bonito en la fotografía, claro.
Y puedes imprimir desde tu teléfono.
Exacto.
Y cosas así, señores.
¿Así? Ay, ¿se puede imprimir desde el teléfono?
Lo que te estoy diciendo es que tú puedes parear tu teléfono con una impresora e imprimir.
¿Parear?
Fotos.
¿Qué es eso?
Acoplar.
Pero con
no,
con
tú no necesitas un cargador.
Pero con un cordelito.
Tú no necesitas un cargador ni nada. Tú buscas ahí la foto y buscas print y buscas la impresora que tengas más cercana. Lo pareas con tu teléfono.
Yo me tiré esta foto ayer y quedé muy bien.
Qué linda esa foto.
Si yo quiero imprimir esa foto ahora.
Esa foto te aconsejo que la imprimas en tu casa para que salga más bonita.
Qué bien, muy bien, muy bien.
Igual que hay aditamentos que tú puedes poner, que tú pones y...
¿A qué?
Al teléfono y lo venden y entonces tú pasas tus fotos por ahí y la puedes imprimir. Ay, todo eso está en Amazon, después yo te enseño.
Lo que sí he visto es que, por ejemplo, la gente que tiene negocios y está vendiendo algo, no tiene una caja registradora, conecta una pirigoñita. ¿Tú sabes lo que es una pirigoñita? Una pirigoñita.
Yo tengo que tener una imaginación terrible para todas las palabras que él utiliza.
Una pirigoñita es una cosita que se conecta al teléfono.
Por favor.
Por donde puedes pasar la tarjeta de crédito. Y entonces.
De tarjeta de crédito,
sí. Claro. Y entonces estás cobrando con tu teléfono celular y no te hace falta una caja registradora. Eso lo vi cuando yo lo vi hace años. Ya eso está, es más común. Lo vi y yo dije, mira esto, qué clase. Claro, no tienes caja registradora, no hay dinero en efectivo. Está la pirigoñita, pasas la tarjeta, en el teléfono tienes una aplicación, pim, pam, y te cobraron. Me quedé
El inventor.
Sí, señor. No, yo descubro.
Sí.
A mí el agua caliente me sorprende hoy todavía. Seguimos con...
Tú descubres cosas que llevan 50 años.
Que llevan años.
Que
ya.
Llevan 50 años descubiertos.
Ya.
Lo entiendo perfectamente.
Ya. Okay. Cumpleaños de gente famosa que nació un día como hoy. Y esta primera persona que voy a mencionar, Mabel Normand, fue una actriz cinematográfica estadounidense. Fue la actriz cómica más popular del cine mudo. Actuó con nada más y nada menos que dos genios del cine, Chaplin y el gordo Roscoe Arbuckle. Así que Mabel Normand nació un día como hoy. Murió joven, 37 años nada más tenía. Murió de tuberculosis en 1930. Muy joven, se fue. Seguimos con más celebridades que nacieron un día como hoy. Nació el actor Burgess Meredith. Y este señor, bueno, hizo muchísimas películas, pero sobre todo en los últimos años se le recuerda en el villano El Pingüino de la serie de televisión de Batman de los años 60. También otro de los personajes más recordados es ese viejito que era el entrenador de Rocky Balboa.
En la saga de Rocky que hacía Stallone, ese viejito que cuando llega Stallone a la, o sea, el personaje, el boxeador Rocky Balboa, que está en la esquina entrenándolo, es Burgess Meredith, que vivió hasta el año 1997, fue candidato al Oscar en un par de ocasiones. Y nació también un día como hoy este señor que la Academia Sueca lo premió con el Nobel de Literatura, nada más y nada menos que este escritor portugués, José Saramago. Nació un día como hoy de 1922. Obras notables de él, bueno, pues Ensayo sobre la ceguera, El Evangelio según Jesucristo, etcétera, etcétera. Nació un día como hoy José Saramago. Seguimos con otro actor, Clue Gulager. Nació un día como hoy, actor de cine, televisión. Hizo un papel en una película en el año 1964 con Lee Marvin y Ronald Reagan. Hizo un único papel de villano. Reagan no hacía muchos papeles de villano. Trabajó con Paul Newman y su esposa Joan Woodward. Trabajó en muchísimas películas, lo recuerdo. En una película que he olvidado el nombre, creo que se llamaba La Casa de Cristal, algo así. Nació también un día como hoy Salvatore Riina. ¿Quién fue este señor? Un mafioso italiano y uno de los miembros de la Cosa Nostra siciliana. Durante la década del año 80 y 90, este señor y su familia desarrollaron una campaña violenta contra no solamente bandas rivales, sino contra el Estado italiano. Recordemos que por aquella época esto terminó con el asesinato de este famoso juez antimafia Falcone, de apellido Falcone. Seguimos con más celebridades que nacieron un día como hoy. Un día como hoy nació este señor de nombre Daus Butler. ¿Quién fue este señor? Por el nombre, pues quizás no es recordado, pero era un actor de voz. Hizo personajes tan famosos como el oso Yogi, Huckleberry Hound, de los ratoncitos de Pixie Dixie, hizo de Dixie, del gato Jinx. ¡Qué recuerdos tan lindos! Vamos a escucharlo.
My name is Huckleberry Hound.
I'm Yogi Bear.
Mr. Jinx is the name, and I like to chase those miserable mices, you know.
You can't get away with the crunch, because the crunch always gives you away.
Heavens to Murgatroyd!
Like other wolves, I am considerate, charming, helpful.
Our pleasure, Mary Poppins.
Maybe so, boo-boo, but I don't think it does a thing for me. Yay!
¡Ah! ¡Qué época aquella! ¡Qué época aquella!
Lo que
aquella.
Se perdieron muchos.
¡Qué época aquella! Muchos. Asistimos, siendo niños, no a, a la inauguración de estos muñequitos.
No.
Todos los años, qué sé yo, está la década del 40, 50. Pero esos muñequitos perduraron.
Tuvimos migajas.
Sí,
migajas.
Sí, cuando éramos niños todavía quedaban estos muñequitos que, gracias a Dios, se ponían en la televisión cubana. Y después vino Tío Etiopía y, bueno, ya.
Y Lolek.
Son las 9 y 22 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La invasión de Ucrania por las Fuerzas Armadas de Rusia ha provocado un desastre humanitario. Casi 8 millones de ucranianos se refugiaron en 40 países para escapar de los desastres de la guerra y más de 6 millones de personas fueron desplazadas dentro de Ucrania. Eso equivale a casi una tercera parte de la población ucraniana, que no puede regresar al hogar. Aparte de eso, centenares de miles de ucranianos han sido deportados por la fuerza a Rusia en una operación de filtración, y casi la mitad de la población de Ucrania necesita ayuda humanitaria en un momento en que el invierno se encuentra a la vuelta de la esquina y para empeorar el desastre humanitario del país, los ejércitos rusos bombardean con renovada ferocidad la infraestructura civil y humanitaria. Según cálculos de las Naciones Unidas, será necesario invertir casi 4.300 millones de dólares para proveer a la población de Ucrania de la asistencia humanitaria indispensable para su subsistencia. Desde el mes de febrero, los Estados Unidos proveyó más de 1.500 millones de dólares en la ayuda humanitaria para abastecer de los alimentos necesarios, agua, elementos sanitarios, asistencia médica, protección física de los ataques y otros elementos vitales de socorro. Jeffrey De Laurentiis, asesor decano de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas para Asuntos Especiales de Política, declaró que su gobierno exhorta a todos los países a intensificar la ayuda que haga posible que las Naciones Unidas se encuentren en condiciones de abastecer al pueblo ucraniano de todos esos elementos de subsistencia. Desde el mismo comienzo de su invasión militar en febrero, Rusia ha demostrado su desprecio para con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Dicha actitud continúa con las evidencias de que desde el mes de agosto y en violación directa de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad, Irán ha estado transfiriendo vehículos aéreos teledirigidos a Rusia. Dichos vehículos aéreos provenientes de Irán han hecho posible que Rusia intensificara sus destructivos ataques contra civiles ucranianos y contra la infraestructura necesaria para su supervivencia. Además de los identificables restos de dichos aviones encontrados en Ucrania, existe una numerosa documentación públicamente disponible que verifica dichos ataques, incluyendo fotos y videos de los aviones teledirigidos usados en contra de la población ucraniana. Una importante consecuencia residual de la guerra en Ucrania incluye el aumento de la escasez alimentaria que se hace sentir en muchas partes del mundo por la ausencia del importante abastecimiento de los granos que regularmente provee Ucrania. El embajador De Laurentiis manifestó que todos los países deben continuar promoviendo las medidas necesarias para la renovación de la iniciativa de granos del Mar Negro. Dijo que, de acuerdo con dicho proyecto, más de 400 barcos con casi 9 millones de toneladas métricas de granos, así como de otros alimentos, han estado partiendo de los puertos de Ucrania en el Mar Negro. Y, tal como lo ha confirmado las Naciones Unidas, la iniciativa ha ayudado a calmar los mercados y a limitar la inflación que pudiera afectar el aumento de los precios de los productos alimentarios. El embajador De Laurentiis exhorta a todos los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que se opongan vehementemente con la guerra de Rusia contra Ucrania, y expresó: si las mujeres son importantes, insten a Rusia para que silencien sus armas. Si los niños son importantes, exhorten a Rusia para que retire sus fuerzas armadas de Ucrania. Si la Carta Constitucional de las Naciones Unidas es importante, exijan que Rusia respete la soberanía de Ucrania, su integridad territorial y su independencia política. Los vagos llamados en favor de la diplomacia solo hacen posible que Rusia continúe con sus abusos contra el pueblo ucraniano.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito de Mañana con el estado del tiempo para Cuba. donde se pronostican cielos parcialmente nublados en la costa norte, central y oriental, y estarán ocasionalmente nublados con aisladas lluvias. Amaneció soleado con la presencia de algunas nubes y poca nubosidad en el interior y sur de la isla. Al finalizar la mañana, el día se presentará parcialmente nublado y se irá tornando nublado durante la tarde en algunas localidades del interior y sur cubano, con muy lluvias aisladas. Las temperaturas máximas alcanzarán los 32 grados Celsius y serán superiores en algunas localidades del interior y sur de Cuba. Los vientos serán variables débiles. Desde el final de la mañana soplarán del nordeste al este y serán ligeramente superiores en zonas de la costa norte. En las condiciones del mar, habrá oleaje en el litoral norte oriental y en el sur de Guantánamo. La mar estará tranquila en el resto de las costas de Cuba. Desde el anochecer se prevé poco oleaje en el norte de Pinar del Río y Artemisa, así como en la costa sur occidental y central de Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ven camino y ven mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
¿Cómo estamos? Esas famas son mías. Eso no es, eso no viene en la grabación.
Él pone. Déjame dejarlo ahí.
No. Fíjate que la dejé de hacer hasta que me desfasara. Porque ahorita una más y me iba a desfasar.
Iba muy bien. Hasta aquí.
No,
pero no sé. Fíjate, podía seguir porque hoy es el día de la tolerancia.
¡Oh, sí!
Entonces, hoy, mira, hay que olvidarse de los prejuicios, de los malos pensamientos, de las cosas que miramos así diciendo y por qué tal persona hace esto, dice esto, porque es así o porque es asado.
¿Y eso a nivel internacional?
A nivel internacional. Hoy es el día mundial de la tolerancia. Así que yo iba a ser tolerante con esas claves desfasadas.
No, enjuáguese la boca que no estaban desfasadas.
Estoy siendo tolerante.
No, pon la musiquita ahí otra vez. Espérate.
Estoy siendo tolerante. No, dice no, que no, no. No, porque estaban, oye, desfasadas.
Muchacho, mira cómo estoy.
Eso es lo único que él aprendió en preescolar.
Mira cómo estoy.
Con la profesora invisible.
¿Eh?
¿Eh, Jaimito? Él no dio clases con la profesora invisible.
¿Qué es eso?
Este niño es tan antiguo. Menos mal que aquí
educación
tengo
a alguien. Educación musical danzaria, ¿qué es
aquí
eso?
Aquí tengo a alguien. ¿Qué es eso? Alguien de mi época. ¿Tú nunca diste clases con la profesora invisible?
No, yo di clases con los macarrencos. Corre,
mi corchea, sí. De lo que te has perdido.
No.
En fin.
No, menos mal que no cogí esa clase.
Presenta lo que viene ahora y te cuento.
Hubiera suspendido.
Oye, ahí tiene. El aplauso, no. Yo bailo.
No.
¿Por qué no puede bailar? Entonces el aplauso.
No, o aplaudo o bailo. Las dos cosas no las
puedo
hacer.
No puede hacer las dos cosas. Wow. ¿Eh? No, ya. Hoy es el día de la... Decididamente, ya se fue. Decididamente, es el día de la tolerancia. Tolero esos aplausos.
De aquí para Sevilla.
Desfasados.
De aquí para Sevilla.
Sí, porque vas a perder la silla.
Son las 9:33 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Jorge Orellana.
Gracias, compañeros de Tempranito y de Mañana. Estas son las noticias a esta hora. Funcionarios estadounidenses y cubanos se reunieron en La Habana. Desde Washington, Michelle Sagué.
En un comunicado, el Departamento de Estado informó que la reunión de este martes fue la segunda sesión de este año de estas discusiones bilaterales semestrales sobre migración, añadiendo que la misma refleja el compromiso de ambos países de revisar periódicamente la implementación de los acuerdos. El Departamento de Estado señaló que las conversaciones sobre migración brindan una oportunidad para discutir sobre la implementación mutua de los acuerdos migratorios, que comprenden una serie de acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y Cuba realizados en 1984, 1994, 1995 y el 2017. La Secretaria Adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Emily Mendrala, encabezó la delegación interagencial de Estados Unidos y el vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, encabezó la delegación cubana. Se informó que la delegación de Estados Unidos destacó áreas de cooperación exitosa en materias de migración, al tiempo que identificó problemas que han sido obstáculos para cumplir con los objetivos de los acuerdos. Estados Unidos también tocó el tema de los servicios consulares en la Embajada de Estados Unidos en La Habana para incluir servicios de visas y para ciudadanos estadounidenses. El Departamento de Estado añadió que garantizar una migración segura, regular y humana entre Cuba y Estados Unidos sigue siendo un interés mutuo de ambos países y es consistente con los intereses de los Estados Unidos de fomentar la reunificación familiar y promover un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, junto con destacadas instituciones y personal técnico, trabajan en un detallado plan para asegurar la transición a la democracia en Cuba. Alejandro Marcano amplía.
Representantes de la Asamblea de la Resistencia Cubana, tanto de la isla como del exilio, junto con destacadas instituciones y técnicos internacionales del Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas, CESCOS, siguen trabajando en un detallado plan para asegurar la transición en Cuba.
El Acuerdo por la Democracia en Cuba, que es un documento que ha aprobado el 95% de la oposición cubana, contiene 10 puntos claves para cómo ir de la tiranía al proceso de evolución de la democracia a manos del pueblo. Y estamos trabajando en cómo ese acuerdo que se hizo en el año 98, convertirlo en un plan de transición democrática para la salvación nacional.
Organizan el plan de salvación y reconstrucción nacional ante lo que suponen será la inminente caída del régimen comunista cubano como consecuencia de las múltiples crisis en los ámbitos político, económico y social que se suceden en la isla.
Realmente creo que uno de los factores que falta es que la gente en Cuba sienta que hay un plan de reconstrucción que se puede poner en marcha en 24 horas y que eso asegurará la vida cotidiana de los cubanos con orden, pero también con recursos materiales, económicos y con un plan firme y un plan de seguro, que yo creo que ese es uno de los factores que falta para dar el empujón final.
Técnicos internacionales y figuras del exilio cubano apoyan incondicionalmente el plan de salvación y reconstrucción para Cuba.
Nosotros estamos encantados de poder trabajar, estar dispuestos, estamos a disposición de la gente dentro de la isla para pensar, para reflexionar, para buscar ideas en común, para aprovechar esta nueva transición que se acerca.
Se ha anunciado que todas las organizaciones de la resistencia al exilio van a tener una reunión conjunta antes de que finalice el presente año 2022. Soy Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Una compañía de cruceros investigada por la explotación de trabajadores cubanos alojará en sus barcos a importantes personalidades durante la Copa Mundial de Fútbol en Qatar. Yolanda Huerga informa.
La compañía italiana MSC Cruceros, investigada por la explotación de trabajadores cubanos, está utilizando sus barcos como hoteles en el Mundial de Fútbol de Qatar, que comenzará el 20 de noviembre en ese país árabe.
Medios ingleses han unido el hecho de que dos de los barcos de MSC que contrataron a cubanos en esclavitud se encuentran en Qatar como hoteles de lujo.
Indicó Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, responsable de la denuncia denuncia a principios de este año contra MSC.
No pocos países y medios de comunicación se preguntan si apoyar así a un país macroviolador de los derechos humanos es algo que sea permisible.
Los propietarios de MSC Cruceros están siendo investigados por la Corte Penal Internacional por emplear a más de 1,000 trabajadores cubanos en condiciones de esclavitud.
Muestran la complicidad de estas navieras que en franca violación de los convenios y normas internacionales del trabajo de la OIT.
Apuntó Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba.
Específicamente los convenios 29 y 105 que definen el trabajo forzoso.
Los cubanos eran contratados para trabajar en los lujosos transatlánticos por apenas 118 euros al mes, en tanto que el 80% de los salarios iba a manos de las autoridades de la isla.
Porque su implicación era la del beneficiario necesario, por el ahorro inmenso al contratar marineros al coste de unos cientos de euros, frente a contratar europeos al coste de más de 4.000 euros.
En enero de 2022, MSC Cruceros aseguró que tuvo que contratar a tripulantes cubanos a través de Seletmar, ya que era un requerimiento de las autoridades cubanas, y reconoció que parte de los salarios se entregó al gobierno de La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
España anunció que intentará abrir próximamente un segundo consulado general en Cuba. Desde Madrid, nuestro corresponsal Michel Suárez.
El gobierno español no se da por vencido en sus intenciones de abrir lo más pronto posible un consulado general en la ciudad de Camagüey, según dijeron fuentes diplomáticas a Radio Televisión Martí. El Ministerio de Asuntos Exteriores continúa en negociaciones con las autoridades cubanas para la creación de la oficina que atendería prioritariamente las peticiones de nacionalidad española derivadas de la Ley de Memoria Democrática. En agosto pasado, fuentes de ese propio ministerio confirmaron a esta emisora que la apertura del consulado en Camagüey era una solicitud pendiente de la aprobación de las autoridades cubanas. Es decir, que el régimen de La Habana mantenía bloqueada la posibilidad tres lustros después de plantearse la idea, primero en Santiago de Cuba y luego en Camagüey. Recientemente España ordenó a sus consulados prepararse ante el volumen significativo de solicitudes de nacionalidad. En este sentido, Cuba sería uno de los países con mayor cantidad de trámites, junto a Francia, México, Argentina y Venezuela, lo cual ya se deja sentir en el consulado de España en La Habana. Según dijo la prensa local el director de Asuntos Consulares, Xavier Martí, España podría autorizar el uso de consulados honorarios para algunos trámites, como la subsanación de documentos. En la isla funcionan entidades de este tipo en Santiago de Cuba, Camagüey y Santa Clara. Recientemente, Alberto Núñez Feijóo, presidente del opositor Partido Popular, se comprometió a impulsar una nueva ley de nacionalidad española con mayor alcance si llega al poder en 2023. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Gracias, Michelle. Aquí en Estados Unidos, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el envío de un autobús con migrantes hacia Pensilvania como parte de la estrategia de los republicanos de transportar a los extranjeros que recién atraviesan la frontera sur con México a jurisdicciones demócratas del norte del país. Donald Trump anunció ayer que se postulará nuevamente a la presidencia de Estados Unidos. Trump confía en que el anuncio de su entrada en las primarias republicanas insufle, aumente un nuevo aire de entusiasmo en las filas del partido. Y la misión no tripulada de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, NASA, Artemis I, despegó con éxito este miércoles desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida. Hasta aquí las noticias. Para Tempranito y de mañana, les habló Jorge Orellana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobito.
Siempre tempranito.
9:42. Minutos de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de mañana, su emisora favorita. ¿Y por qué me echas fresco?
Dice que él prefiere el guaguancó, dice él.
Sí, sí.
Déjame echarle fresco.
Sí, sí, no, sobre
porque
todo
dijo
la parte,
que él era más de calor.
sobre todo la parte esa que me tiro en plancha así a recoger el pañuelo.
Sí, sí, el pañuelo, sí, sí.
Y entonces recojo dos cosas, el pañuelo y un diente que se me zafó. Sí.
Y tenemos que llamar a alguien para que te recoja a ti. Sí. Uh-huh. También.
No, ya, yo sigo el baile en piso.
Sí, sí, y hay que llamar a alguien para recogerte a ti. Uh-huh.
Seguimos de cumpleaños, está de cumpleaños hoy Sabino Méndez, músico español, guitarrista de la banda Loquillo y los Trogloditas, una banda española muy famosa. ¿Lo habrá escuchado? Vamos a escucharla. Guitarra eléctrica de Loquillo y los Trogloditas. Felicidades para Sabino Méndez. Está cumpliendo 61 años hoy. Para los amantes del deporte, específicamente la natación, Alexander Popov, este nadador ruso, bueno, ex nadador, ya está retirado, está considerado como uno de los mejores nadadores de la historia. Se retiró después de haber ganado nada más y nada menos que 9 medallas en los Juegos Olímpicos, 4 de oro, 5 de plata, 13 medallas en el Campeonato Mundial de Natación, 6 de oro, 4 de plata y 3 de bronce, y un total de 26 medallas en el Campeonato Europeo de Natación, 21 de ellas de oro. Tremendo nadador, Alexander Popov. También celebridades que fallecieron un día como hoy. Este señor de nombre Clark Gable fue un actor estadounidense ganador de un Oscar al mejor actor principal. Lo ganó en aquella película Sucedió una noche con Claudette Colbert. Hombre, ganó el Oscar por esta película, pero su personaje por el cual ha sido recordado infinitamente y será recordado siempre es por este papel de Red Butler en el clásico del cine Lo que el viento se llevó. Esta película que fue estrenada en 1939 con Olivia de Havilland, Vivien Leigh y Leslie Howard. Ahí este personaje de Red Butler, interpretado magistralmente por Clark Gable, murió siendo un hombre joven todavía, en 1960, solamente con 59 años, y murió sin ver la última película que había hecho junto con Marilyn Monroe y Monty Clift, Vidas Rebeldes. En 1960 se terminó de rodar la película y se estrenó en febrero de 1961. Trágica la muerte de Clark Gable. También falleció un día como hoy otro gran actor, William Holden. Este actor estadounidense falleció el 16 de noviembre de 1981. Hizo Sunset Boulevard. También hizo El puente sobre el río Kwai. Hizo muchas películas, aquella de 1954 con Audrey Hepburn y Humphrey Bogart, Sabrina. En 1969 hizo Grupo Salvaje, The Wild Bunch, una película del 69 del género western. Muchas películas hizo este señor William Holden. También falleció un día como hoy, 16 de noviembre, pero de 1993, en La Habana, este músico de la trova tradicional cubana, cantante, guitarrista y compositor. Vamos a escucharlo para que sepan de quién se trata.
Amarra el lechón y vamos, que el guajillo ya nos dio. Amarra el lechón y vamos. Ese lechón es robado y de seno como yo. Si quieres comer lechón.
Por supuesto, este señor nació en el Caney, allá en Santiago de Cuba, Lorenzo y Arrezuelo.
Lo comeré yo también.
Lorenzo. famoso IR Suelo. Me acuerdo muchísimo de verlo, uno de los integrantes del dúo Los Compadres, ¿te acuerdas?
Tiene Los Compadres.
Te exila, no te muevas más.
Muchacho, ¿cómo tú
esa
quieres que
silla
yo no...?
Esa es un medio
¿cómo?
Básico de la empresa.
Pero, ¿cómo tú no quieres que yo disfrute esa música? Escucha eso. Pero como tú eres más de reggaetón, te entiendo.
Sí, yo como lechón robado y también he comido alguna que otra yegua robada.
¡Ay! En fin, hablando de... eso, de robos, de besos prohibidos, de amores prohibidos. Así se llama el nuevo tema del cantautor colombiano Juanes. Esta canción se llama Amores Prohibidos y es el primer sencillo de su próximo disco. ¿Por qué les estoy hablando de Amores Prohibidos? Porque esta canción fue coescrita con el poeta y repentista cubano Alexis Díaz Pimienta. Y esto lo está reseñando el portal Cibercuba.
¿Habrá algún Dios que bendiga a los amores prohibidos? Y entre te quiero y te quiero, no veas una amenaza. ¿Habrá algún Dios que bendiga a los amores pasajeros? Yo quiero lo que tú quieres lo que yo quiero.
Oh. Bueno, Amores Prohibidos de Juanes. Él contó cómo hizo esta canción. Dice que comenzó a batallar con la idea de la canción cuando comienza la pandemia del coronavirus. Porque Juanes se dijo, bueno, en este artículo que él leyó, que hablaba de que la gente no podía verse durante el coronavirus porque cada cual iba a estar encerrado en su casa, ¿qué iba a pasar con los amores prohibidos? Con esos amores furtivos.
Sí, claro, imagínate tú, ¿qué? Tenías que ver la cara a la mujer.
Bueno, en fin, y entonces él dice, voy a escribir este tema, y lo hizo con Alexis Díaz Pimienta, con el cubano Alexis Díaz Pimienta. En Amores Prohibidos hay un solo de guitarra, varios cambios de ritmo, una parte acústica y notas de cumbia al final.
Si algún día nos juntamos, si tú quieres algo más, disfrutemos y olvidemos lo que piensan los demás. Si algún día nos juntamos.
Sí, sí, por favor, que no vuelva la pandemia. No, que no vuelva.
Amores prohibidos.
¿A qué santo? Sí, chica, claro. ¿A qué santo hay que rezarle?
Yo sabía.
Son las 9:50 de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí, y aquí en Tempranito de Mañana. El ex outfielder del béisbol de las Grandes Ligas, el cubano Yasiel Puig, se declaró culpable de mentir a los agentes federales que investigan una operación de apuestas ilegales, anunció el lunes por la noche el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Los documentos de la corte revelados el lunes confirmaron que Yasiel Puig Valdés, de 31 años de edad, acordó declararse culpable de un cargo de hacer declaraciones falsas y, después de declararse culpable, podría enfrentar hasta 5 años en una prisión federal. También accedió a pagar una multa de al menos $55,000. Yasiel Puig batió promedio 277 con 132 jonrones y 415 carreras impulsadas en 7 temporadas en las Grandes Ligas. Las primeras 6 fueron con los Dodgers de Los Ángeles, donde inclusive fue todo estrella. Luego jugó en México y ahora está jugando en Corea del Sur. Felicidades a los 2 novatos del año del béisbol de las Grandes Ligas en la Liga Americana. El dominicano Julio Rodríguez de los Marineros de Seattle, que batió promedio 284 con 28 jonrones, 75 carreras impulsadas, 84 carreras anotadas, 25 bases robadas y promedio en base impresionante de 345. Y le ganó a Steven Kwan de los Indios de Cleveland, que tenía promedio en base de 373 y promedio de bateo de 298. En el viejo circuito, el novato del año, según los cronistas deportivos del país, Michael Harris, center fielder de los Bravos de Atlanta, con promedio 297, 19 jonrones y 64 carreras impulsadas. Damas y caballeros, ya no tenemos equipos invictos en el fútbol americano de la NFL. En el clásico partido del lunes por la noche, los Comandantes de Washington derrotaron a las Águilas de Filadelfia 32-21, y ahora las Águilas, que perdieron en casa, ahora tienen promedio de 8 victorias y una derrota, mientras que los Comandantes de Washington 5-5. Esto cerró la décima jornada de la NFL, la Liga Profesional del Fútbol Americano. Si no les suena el nombre de Comandantes de Washington, es porque este equipo, hasta hace 8 meses, se llamaba los Redskins de Washington, o Pieles Rojas de Washington, pero se cambiaron el nombre, y en esta temporada, de ahora en adelante, se llaman los Comandantes y tienen récord de 5-5. También, para cerrar esta semana, los Delfines de Miami, 7-3, aplastaron a los Carmelitas o Browns de Cleveland, mientras que los Vikingos de Minnesota, también 8-1, vencieron en tiempo suplementario a los Buffalo Bills. En el baloncesto profesional de la NBA, hoy miércoles tenemos una jornada bastante completa en la liga. Todo comienza a las 7 p.m. los Pacers de Indiana contra los Hornets, luego los Timberwolves de Minnesota versus Orlando Magic. Orlando, ouch, apenas 4 victorias y 10 derrotas. Oklahoma City Thunder contra los Wizards de Washington a las 7 p.m. los actuales subcampeones nacionales Celtas de Boston contra los Halcones de Atlanta. El Miami Heat, que por fin tiene promedio de 7-7, juega en Canadá contra los Raptors de Toronto. Y a las 8 p.m. los Cavaliers de Cleveland contra los Milwaukee Bucks, 10-3. Chicago Bulls versus Pelícanos. Los Cohetes de Houston contra Dallas. A las 10 p.m. los Knicks contra los Nuggets de Denver. Y por último, los actuales campeones nacionales, Guerreros de Golden State, de visita en Phoenix contra los Soles. En el tenis profesional, damas y caballeros, el 22 de noviembre arrancan los octavos de final de la Copa Mundial de Tenis, la Copa Davis. Esto es un torneo por países, y los 8 que están en los cuartos de final: Italia va a jugar contra Estados Unidos, Alemania contra Canadá, Australia se mide a Holanda y Croacia contra el país anfitrión España. Todos los partidos en los cuartos de final, en las semifinales y en la final, todos a jugarse en Málaga, España. Y por supuesto, Carlos Alcaraz estará presente, y también Rafael Nadal dijo que va a jugar y representar a su país en los cuartos de final, semifinales y posible final. El único problema que tenemos aquí es que hay otro torneo internacional en este mismo momento que se va a llamar el Mundial de la FIFA Qatar 2022, y justamente cuando se está jugando la Copa Mundial de Tenis, Copa Davis, que es por selecciones nacionales, hay mucha gente en este planeta que va a estar viendo el Mundial de Fútbol. Así que buena suerte, porque han escogido el peor momento del mundo para jugar estos cuartos de final, semifinales y final de la Copa Mundial de Tenis. Recuerden, amigos, toda esta semana continúan los premios individuales del béisbol de las Grandes Ligas, Managers del Año, Premio Cy Young, que se le otorga solamente al lanzador de la Liga Nacional y Americana, y por último, el jueves, los jugadores más valiosos de la Liga Americana y Nacional, y el cubano Jordan Álvarez está entre los finalistas en la Americana. Muy bien, hasta aquí los deportes en Tempranito y de Mañana en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Son las 9:56 de la mañana y nos queda casi nada para despedir.
Casi nada. Saludando a Hugo y Mandy. Gracias por estar en la sintonía. Nos vemos mañana.
No me preguntes más lo que puede durar. Ser un buen tipo a nadie le conmueve. Prefiero no avisar, me gusta complicar. Vengo directo del 69.
Nos vamos con Raúl Paz y Carnaval.
Tira, no se te olvide.
Solo sé que estoy empujando la puerta de este carnaval. Oh, la, 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 la. De este carnaval. Oh, la, 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 la. No me pregunte a mí lo que voy a decir en esta vida que dura un segundo. Yo sé lo que aprendí, soy lo que viví, siempre con ganas de morder el mundo.
quiero poder,
quiero llegar,
quiero saber.
Y tú no ves que estoy empujando la puerta de este carnaval.
Siempre hay gente detrás que nos van a empujar. No sé qué día es hoy, me lo voy a inventar. Tiene que haber 10,000 razones.
¿Qué tal si nos miramos como si fuera normal? ¿Qué tal si nos juramos cosas que pueden pasar?
A mí me gusta cómo suena la risa cuando suena. A mí me gusta cómo toca las manos cuando quema. Me gusta que te guste la vida sin esquema. A mí me gusta querer que me quiera. Y ahora nos toca combinar con lo que queda de este carnaval. Abra la puerta.
Que querer el tiempo de intentarlo.